Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal estáis? Tiempo ahora para el deporte de Palencia en la sintonía de la cadena COPE. Son las 3 y 25. Estamos aquí hasta las 4. Sabéis que nos podéis sintonizar, nos podéis escuchar simple y sencillamente en vuestro ordenador, vuestro iPad, en vuestro teléfono móvil, vuestra tablet, www.deportescopepalencia.es. Si no nos podéis escuchar hasta ahora, luego los audios quedan ya subidos para que lo escuchéis más tarde, y además también nos podéis ver a través de Facebook Live, con la imagen de lo que pasa aquí en el estudio de COPE en directo. Alberto Sanz, que no sale en Facebook Live, pero que todo se andará, un día de esos colocaremos una cámara también para que se vea a Alberto Sanz cómo maneja todos y cada uno de los artilugios de sonido y de imagen que hacen posible que la voz y la imagen, el sonido y también nuestra imagen lleguen hasta vuestros receptores. Ante el micrófono Raúl González, y hoy, como cada viernes, vamos a hablar, y mucho, como no puede ser de otra manera, del fin de semana que nos espera por delante, que tiene citas de mucho interés. Ahí va un breve avance en sumario de lo que va a ser este Deportes COPE Palencia. Bueno, a las 9 de la noche vuelve el baloncesto al pabellón Marta Domínguez, que eso, Zarato recibe a Orense. Orense es séptimo con un balance de 9 partidos ganados y 5 perdidos, por tanto tiene solo una victoria menos que los nuestros. Orense tiene opciones, como muchos equipos, de acabar entre los dos primeros antes de que acabe la primera vuelta y por tanto ganarse una plaza para el playoff de ascenso. Lógicamente esas opciones de Orense son menores que las de Quesos Trato Palencia al tener una victoria menos, y serían muchas menos en caso de que Quesos Trato Palencia cumpla hoy con el pronóstico de favorito al jugar en casa y derrote al conjunto gallego. A un Orense muy potente, con un buen quinteto titular y con un buen banquillo que vamos a analizar con Álvaro Domínguez en el scouting, en nuestra tertulia de baloncesto con Chema Frontela, además hoy con un invitado que viene de Orense, que viene de tierras gallegas, que conoce bien al equipo orensano, no en vano trabaja para el propio Orense. Así que, ¿quién mejor que él para ayudarnos en esa labor de scouting, para que conozcáis un poco mejor a los baloncestistas gallegos que esta noche van a saltar al parquet del pabellón Marta Domínguez? Por tanto, plato fuerte, el baloncesto, como cada viernes aquí en DeportesCopePalencia.es. Y por supuesto también la previa de los diferentes equipos palentinos que tienen compromisos de liga en fútbol, de arriba abajo, del grupo 1 de la segunda B a la regional de aficionados, pasando por el grupo 8 de tercera división. Por si hay algún despistado, lo llevamos contando toda la semana. Este fin de semana coinciden Danisa Cristo Atlético y Deportivo Palencia en casa, pero se cambia el orden habitual. Es el Deportivo Palencia el que juega mañana y es el Danisa Cristo Atlético el que juega el domingo. No es así, buen amigo y mejor compañero Raúl González Casero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, se cambian las tornas a lo que es habitual, así que, bueno, los aficionados del Deportivo Palencia, que los que les pille trabajando los sábados lo van a tener un poco complicado porque el horario tampoco acompaña, a las 6 de la tarde, pero han sido las circunstancias obligadas también para ganar un día de descanso respecto al triangular, que van a jugar frente al Jumilla y al Miami United. Claro. No sé si es tan importante ese triangular para ganar tanto espacio de tiempo, teniendo en cuenta que estamos luchando por un objetivo que es mantener la categoría ante un rival directo como el Multilivera.
Hombre, claro, viene el Manchester United, hay que estar... Ah, no, el Miami United, perdona, me había hecho un lío y yo no sabía. Miami, me ha dicho que viene Miami, no viene...
Miami.
No de Dallas, de
no,
Miami.
De Miami, vale, Florida.
Por si acaso era Texas o Dallas. Pues muy bien, pues nos va a contar toda la información del Multilivera, Raúl González, que ha hecho su propia labor también de scouting del rival del Deportivo Palencia. Todo ello con Deportes Artiza, el que compra en Artiza economiza y además acierta. En cuanto vuelva Manuel de Lanzarote, de las Islas Canarias, el lunes, continuaremos con el concurso Deportes COPE Deportes Artiza, que tiene un gran premio para que gastéis en Deportes Artiza gratis, si ganáis el primer premio, estas navidades. Y media, alto en el camino y seguimos.
Llegan días muy especiales. días de comidas y cenas donde quieres lo mejor para los tuyos. Y el lechazo, auténtico. El de aquí, el de Tierra de Sabor, es la estrella de la Navidad. Encarga ya tu lechazo en todos los Super Cereadway. El lechazo auténtico de Tierra de Sabor. Celebra la Navidad con productos de aquí y de calidad con los Super Cereadway.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú, me gustas.
Pastas artesanas del Boedo, elaboradas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas. Artesanas del Boedo con el Atlético Palencia 1929, el equipo de Palencia y provincia.
Me gustas.
Y más gente con corazón.
Conseguimos el ascenso a LED Plata, después el ascenso a LED Oro. Además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa. Y fuimos campeones del LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Marta Domínguez a las 9 de la noche en el partido Quesos Cerrato Palencia Orense Provincia Termal. Ven y anima a tu equipo de baloncesto al Quesos Cerrato Palencia.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, vamos al lío, Raúl, porque en cuanto a los horarios, el fútbol empieza mañana a las 6 de la tarde en la Nueva Balastera, Deportivo Palencia contra el Mútil Vera. En el grupo octavo de tercera división, última jornada de la primera vuelta, al igual que también en segunda B. Jornada número 19, sábado 4:30, Atlético Astorga, Plásticos, Mahonsa, Villa Muriel. Domingo 5 de la tarde, Nueva Balastera, Dani Sacristo Atlético, Atlético Bembibre. Dani Sacristo Atlético pendiente también de lo que haga mañana el Villa Muriel, porque el Astorga es justo el segundo de la tabla por detrás de Dani Sacristo Atlético. Le separan tan solo 12 puntos, los que tiene de ventaja Dani Sacristo Atlético, líder del grupo octavo de tercera división, porque puede ser campeón de invierno, puede acabar la primera vuelta como líder Dani Sacristo Atlético, depende de sí mismo, solo con ganar ya lo haría, pero evidentemente, incluso aunque tropiece, en función de lo que haga la Segoviana y la Atlético Astorga, podría incluso con tropiezo, que no deseamos, por supuesto, acabar como campeón de invierno, un hito sin duda histórico para Dani Sacristo Atlético, campeón de invierno del grupo octavo de tercera división. Saldremos de dudas el domingo a las 7:45.
Hay mucha gente que ha puesto, bueno, digamos, ha criticado un poco la labor de los medios en cuanto al tachar de histórico, ¿no? La gesta que ha hecho Dani Sacristo Atlético, porque creen que les estamos quizás inflando demasiado y les puede perjudicar, pero hay que contar las cosas como son, yo creo. Si es que es algo realmente histórico para un equipo que ha estado normalmente luchando por no bajar de la tercera división y que esta vez ser campeón de invierno, hay que valorarlo en su justa medida.
Mira, yo realmente, me voy a mojar, hoy que llueve. Yo no creo, sinceramente lo digo, que un jugador o dos o tres de Dani Sacristo Atlético, porque Raúl González y compañía aquí en Deportes COPE, digamos que lo están haciendo muy bien, que es, se vayan a otros compañeros de otros medios, se les vaya a subir el éxito a la cabeza y vayan a dejar de entrenar y de correr, yo no me lo creo. Yo lo que diga yo aquí en antena, me imagino que al jugador de Dani Sacristo Atlético, bueno, pues quiero decir, le importará
lo justo,
vamos, no vamos a exagerar el papel de los medios de comunicación en la influencia sobre el estado de ánimo de los futbolistas, yo desde luego no creo en esa influencia, para nada. Otra cosa es aunque sí es cierto que el elogio debilita, pero vamos, que no creo yo que estén tan pendientes de nosotros. A veces los periodistas tendemos a ser un tanto, a mirarnos mucho al ombligo, y eso es un defecto que tenemos que corregir, todos, yo también. Y dicho esto, estábamos en la regional de aficionados, grupo A, jornada número 15, hay derbi, ojo, mañana hay derbi, partidazo en el Otero entre el Palencia 1929 y el Venta de Baños. Por su parte, el Castilla-Palencia juega fuera de casa en San Leonardo de Yagua ante el Norma, sábado 4:15, y el Becerril recibe el domingo al Diocesanos a las 4:45 en Mariano Haro, porque, ojo, un partido importante, el Diocesanos es quinto con 32 puntos, solo 6 menos que el Becerril. Estos son los horarios. Y dicho esto, vamos de arriba a abajo y empezamos por el partido de mañana de la Nueva Balastera, Deportivo Palencia Mútil Vera. Hay que decir que el Deportivo Palencia, si gana, Raúl, sumaría 22 puntos al término de la primera vuelta, que es más o menos la mitad de los que se calcula que un equipo necesita para salvar la categoría.
Efectivamente, lo viene diciendo Luis Sierra desde las últimas jornadas, y al final vamos, ojalá tengamos la suerte de que se cumpla su pronóstico, lo que él indicaba al menos como lo mínimo obligatorio para conseguir salvar la categoría, haciendo, como tú comentabas, la prolongación a la segunda vuelta. Hay que tener en cuenta pues los puntos de ventaja que tenemos respecto al Mutilvera, que son 2, 19 tiene el Deportivo Palencia, que está en la 15ª posición, y 17 puntos tiene el Mutilvera, que ocupa la penúltima plaza de la tabla clasificatoria.
Bueno, yo creo que es importante también, porque significaría la victoria distanciar 5 puntos a un rival directo.
Exactamente, hay que tener en cuenta también las victorias y las derrotas. El Deportivo Palencia, que viene con 5 victorias, 4 empates y 9 derrotas en su haber, mientras que el Mutilvera viene con 3 victorias, 8 empates y 7 derrotas, es decir, 2 derrotas menos tiene el Mutilvera, pero mientras tanto el Deportivo Palencia sí que tiene 2 victorias más que el Mutilvera. Los goles a favor también es algo a tener en cuenta, están muy parejos los dos, muy poquitos goles a su favor, 12 el Deportivo Palencia, 11 el Mutilvera, pero ambos conjuntos tienen demasiados goles en contra, ¿eh? El Deportivo Palencia, esos 12 goles con los 2 6-0 ante la Cultural y el del pasado viernes ante el Guijuelo le han hecho muchísimo daño en su golaveraje particular, puesto que tiene 29 goles en contra y 5 menos tiene el Mutilvera, 24 goles, que también son muchísimos.
El Deportivo Palencia es el segundo equipo más goleado, ¿eh? Solo por detrás de la Arandina, que tiene 31 goles en contra. ¿Datos, más datos que has recabado del Mutilvera?
Pues podemos hablar de
su... Este gran desconocido, ¿no?
Sí, efectivamente, no tenemos demasiada información acerca de su plantilla. Hemos podido rescatar algunos datos como sus máximos goleadores, que como igual que en el Deportivo Palencia no es que destaquen por tener demasiados tantos en su haber. Están Ezpieder, se pronuncia así, si no me lo corriges tú.
Sí, algo así. Ezce para los amigos.
Ezce para los amigos, que tiene 3 goles a su favor. Y en segundo lugar, Ibero, con 2 tantos, igual que tiene Eder Abaurrea, que es el único delantero que tiene más de un gol. El otro es Gorka Laborda, que tan solo tiene un tanto. El resto, pues están prácticamente en seco.
Bueno, eso en cuanto al Mutilvera, no sé qué quieras añadir algo más del equipo, del rival.
Pues que viene, por ejemplo, de empatar ante el Racing de Santander, uno de los cocos de la categoría, el segundo clasificado, por empate a 1. Y el anterior partido, el último que disputó como visitante, pues lo hizo con derrota ante Lizarra por 2-0. Así que ojalá se vuelva a repetir la misma tónica y también pierda por 2-0, esta vez en la Balastera.
Ojalá. En cuanto al Deportivo Palencia, De Paula recupera a Pelayo.
Efectivamente.
Porque le quitaron 2 partidos de la sanción de 4 y por tanto ya los ha cumplido, puede volver a jugar, es una buena noticia el regreso de Pelayo, y en contra el que no va a estar será Pablo Pérez, que vio roja, ¿no?
Así es, a mi juicio, completamente excesiva lo que se realizó a Pelayo, y a fin de cuentas, aunque estuvo mal lo que hizo, porque fue una especie de zancadilla con el tacón que le hacía al jugador, no era tanto como para diagnosticarlo de agresión.
Para 4 partidos,
efectivamente,
¿no?
Vale. Mientras tanto, efectivamente, uno de los protagonistas la pasada jornada, Pablo Pérez, que actuó en este caso de central, pues no será la partida de Óscar de Paula.
Bueno, para mí una buena noticia para el equipo es la meteorología. La lluvia, la nueva Balastera nos han contado que estaba bastante mal. Lo que pasa es que cuando los inviernos son secos y fríos, como invierno, otoño, lo que llevamos de mes de diciembre, que prácticamente no ha caído una gota, ha helado, eso hace que el sol no salga, no aparezca, eso perjudica mucho a la hierba, las bajas temperaturas, el campo está seco, duro, malo, pero cuando llueve, ha llovido poco, pero quizá llueva algo más esta tarde, eso viene bien para mejorar las condiciones del césped de la nueva Balastera. Yo ahí, tú tienes más información porque ves partidos y entrenamientos. Creo que ante el Mutilvera en casa, De Paula va a apostar por un once más ofensivo, no tanto de contraataque y más de intentar llevar la iniciativa. En casa ante el Mutilvera es obligado, y Diego Torres y Xavi Moré, yo creo que los dos van a ser de la partida, pero por lo menos lo que sí tengo claro es que los dos al mismo tiempo no van a estar en el banquillo.
Estoy de acuerdo contigo. Quizás la única duda que podía estar después del tremendo susto, ¿no?, tras recibir 6 goles, es intentar mejorar un poquitín la defensa. Sería un poco extraño eso de volver a los 5 en la zaga, 5 defensores. No creo que se dé el caso ante un rival como el Mutilvera, que tampoco es demasiado ofensivo, no crea demasiado peligro en punta de ataque. Y, como tú dices, a ver si la presencia de Xavi Morey y de Diego Torres pues hace que haya un poco de dinamita, ¿no?, ahí en la punta de ataque, y consigamos al menos materializar un gol. Zapata, recordamos que todavía después de todas estas 18 jornadas no ha conseguido meter ni un solo tanto en la portería rival. Para un delantero, sin duda, lo tiene que estar pasando mal, ¿eh?
Pues sí, evidentemente el gol es la mejor medicina para los delanteros, y una buena oportunidad ante el Mutilvera. Yo repito, creo que lo del otro día con Torres y Moré en el banquillo de Guijuelo no se va a repetir. Jugar en casa, último partido de la primera vuelta ante un rival que yo creo que es inferior, y así lo demuestra la clasificación, pero creo que es más inferior incluso de lo que demuestra la clasificación, y hay que ir a por todas, hay que sumar esos 22 puntos, porque además este último partido de la primera vuelta, con luego el parón de dos semanas prácticamente de vacaciones, es psicológico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Acabar con victoria.
No lo mismo irse a cada uno, a algún jugador que es de fuera, o muchos que son de fuera, irse a pasar las Navidades, tal, con los tres puntos que... Incluso creo que en este contexto no vale el empate para el Deportivo Palencia. El empate también dejaría más sabor de boca, ¿eh?
Sí, ante un rival como el Mutilvera hace falta la victoria como el comer, para luego, efectivamente, irse, porque creo tener entendido que tienen muy, muy pocos días de descanso, ¿eh? Porque además, como tú bien dices, hay jugadores que van fuera, concretamente al otro lado del Atlántico, a pasar esos días con su familia, y creo que ya mismo el día 25 o 26 tienen que estar de vuelta en Palencia.
Yo estoy seguro que De Paula va a aprovechar para hacer en Navidades, en el parón, la pretemporada que no pudo hacer con el equipo porque no había llegado todavía al banquillo.
Hablaba con varios entendidos a lo largo de la semana respecto a lo que es todo el grupo 1, cuál es el pronóstico de lo que puede suceder en la segunda vuelta, y me hablaban mucho del tema de los equipos gallegos, que le ha podido suceder un poco, no es el mismo caso de comparación con el Deportivo Palencia, porque la pretemporada de los equipos gallegos ha basado en partidos, en vez de entrenamientos, en partidos. ¿Qué puede producir esto? Pues que haya un desgastamiento físico, que no hayan cuidado tanto el tema de los entrenamientos en la pretemporada, y eso se acabe pagando en la segunda vuelta. En ese caso, los equipos gallegos respecto al Deportivo Palencia es una baza que se puede ganar.
Bueno, pues así están las cosas. El resto de la jornada se completa con un Tudelano Ponferradina, Osasuna B, Cultural Leonesa, Valladolid B, Somozas. Importante también, bueno, Somazos tiene 11 puntos escolista, pero cuanto menos sume, mejor. Lealtad, Coruso, Burgos Club de Fútbol, nos interesa, nos viene pisando los talones el Burgos. Contra el Boiro, Racing de Ferrol, Arandina, también ahí nos interesa victoria del Racing de Ferrol, bueno, o empate, porque el Racing de Ferrol tiene tan solo un punto más que el Deportivo Palencia, y la Arandina tiene dos menos, un empate no vendría mal. Pontevedra, Caudal, Celta B, Guijuelo, y Racing de Santander y Zara. Por cierto, el Racing de Santander, primer rival de la segunda vuelta.
Efectivamente, el 7 de enero también en sábado, ¿eh?
7 de enero sábado, aquí en la Nueva Balastera, Deportivo Palencia contra Racing de Santander. Que muchas gracias.
A ti.
En la tercera edición, grupo octavo, ya hemos contado los horarios. Darío Sacristo Atlético líder con 44. Depende de sí mismo. Si gana, campeón de invierno. Y Villamuriel, décimo con 22. Cristo Atlético, Bembibre, Astorga, Villamuriel. Y a la región de aficionados, lo dicho, ese derbi entre el Palencia 1929 y el Venta de Baños. Y el partido, importante también para el Azaril, que juega en casa ante el Diocesanos, que es sexto con 32 puntos. Gracias, Raúl.
A usted.
Hasta aquí el fútbol. Veo por aquí ya botando el balón, pintando, entrando a canasta, dejan bandejas, hacen mates, pick and roll, algún reverso que otro, se la pasan por debajo de las piernas, meten pases interiores, juegan al poste bajo, al poste alto, son nuestros expertos en baloncesto.
Este sábado 17 de diciembre, Los Chichos en concierto. Desde las 11 de la noche en discoteca Quasar, el grupo de referencia de la rumba española. Venta de entradas anticipadas en Discobar La Gomila y Restaurante Bocoy, y en taquilla el mismo día del concierto. No te olvides, Los Chichos, este sábado a las 11 de la noche en discoteca Quasar.
El Teatro Ortega y la Fundación M presentan Gran Concierto de Año Nuevo. De Viena a Palencia. Polcas, marchas, valses. Como siempre has vivido en televisión, Orquesta Filarmónica de Valladolid, bajo la dirección de Ernesto Monsalve, el 2 de enero de 2017 a las 7 de la tarde. Entradas a la taquilla del teatro y en teatroortega.com.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Y 42, sintonía de baloncesto ya en Deportes COPE, para centrar toda nuestra atención de aquí al final del programa en el partidazo de esta noche en el pabellón Marta Domínguez ante Orense, que es Ocelato Palencia, líder con 10 partidos ganados, los mismos que Guipúzcoa y que Oviedo. Orense séptimo con 9, forma parte de ese grupo perseguidor con 9 victorias y 5 derrotas, todos con opciones de jugar la Copa Princesa de Asturias, acabar entre los dos primeros al término de la primera vuelta, para la cual o para el cual, para el término, quedan tres partidos, incluido el de esta noche. Y hoy tenemos invitado nuevo, tenemos chica nueva a la oficina, ¿eh?
Sí, como decía la canción.
No había nacido Álvaro Domínguez y ya Chema Frontera.
Como nos falta, proceso, como nos falta Manuel, hemos traído otro nuevo.
Entonces, claro, esa canción, Chema Frontera, en la discoteca, si tú no habías nacido.
Oye, yo había nacido,
que va a haber nacido.
Yo no estaba ni en proceso todavía.
Es un proyecto. Álvaro Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Chema Frontera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo quiero que sea Álvaro el que haga los honores de presentar a nuestro invitado, que nos va a ayudar y mucho. Lo que pasa que a ver hasta dónde puede leer, ¿eh? Claro, a ver hasta dónde puede leer, ¿eh? Como decía otra que tú tampoco conociste.
Otra tampoco conocía.
La Mayra aquella, del 1-2-3.
De verdad, ¿eh? Bueno, pues este es Esteban Basalo, delegado de Orense, buen amigo y miembro del cuerpo técnico, ¿no? Entonces, qué mejor.
Y que no es la primera vez que viene.
Que no es la primera que viene. ha colaborado varias temporadas y varios años aquí en esta casa. Entonces, qué mejor colaboración que esta para explicar un poco. Analizar ese scouting que normalmente hacemos aquí cada viernes, ¿no?
Ajá. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias y bien hallado.
¿Has tenido que hacer muchas instancias para que te dejen venir aquí a casa del enemigo a contarnos los secretos de Orense, o no?
No, ya están acostumbrados a que yo vaya por ahí un poquito a danzar de vez en cuando, a dar un paseíto y tal, entonces no hay problema.
O igual es que te utilizan para contar precisamente lo contrario de lo que va a hacer el entrenador en el partido.
Hay secreto de sumario al respecto.
Bueno, que antes de analizar a Orense, con la participación de Esteban y ya en formato tertulia, lo que queráis ir diciendo, de la victoria en Barcelona, o más que de la victoria en Barcelona, la pregunta, aunque ya han pasado muchos días, sería si esperabais que la jornada fuera tan beneficiosa como fue para que eso sea Zarato Palencia, y no lo digo solo por la victoria en Barcelona, que podría entrar en todo lo previsto, sino por la derrota de rivales directos que en parte compensó el tropiezo ante la Berry de hace 10 días.
Yo estuve viendo a Coruña con Prat, y Prat hizo un partidazo tremendo.
Sublime,
¿eh?
¿No?
Con el buen equipo que tiene Coruña, que tiene un muy buen equipo. Prat hizo un partidazo, el base y Pedro
Ortega hizo otro, sí.
Tremendo. Y después estuve viendo a la Berry el último cuarto. Y es para quitarse el sombrero.
Es la leche,
o sea,
la
o sea, lo que está haciendo ese equipo, sí, es para quitarse el sombrero. Porque Lleida encima se puso de 6 o 7, que parecía que iba a romper el partido. Ellos jugando con 7 jugadores, 6 jugadores o 5 con más de 30 minutos. Los dos negritos, sí, haciendo unos estragos tremendos. Y este otro chaval, Iván García. Iván García, sí, que hizo un partidazo tremendo. O sea, es que la liga está tremendamente igualada.
Lo cual, profesor, me alegra oírlo, porque me permite pensar que quizá matices algo las críticas a Queso Zarato Palencia, sí, por la derrota de la Berry, porque sí, bueno, la Berry hizo un partidazo ante un gran equipo como es Lleida, igual es que no fue de todo,
no,
culpa,
vamos,
de,
es decir,
de Queso Zarato Palencia.
Volvió a utilizar las mismas armas, es decir,
sí,
la zona,
bloqueo directo,
entonces,
pick and roll,
o ni Lleida ni Palencia supieron jugar la zona, que yo creo que igual, no sé, igual es una bobada lo que voy a decir, pero igual no se entrena lo suficiente. Me refiero no solo por parte de Palencia, sino por parte de muchos equipos, es decir, lo que es atacar en zona. Y después también hay que reconocer una cosa, estos dos negritos que tiene Alaberri están tocados como...
Sí, Jersey y Berhanemarskel, ¿no? Son dos tiradores.
El eritreo el otro día, cuando iban perdiendo de 6, metió 3 triples seguidos. Bueno. O sea, pero además, soltando la muñeca, pum, pum, pum.
Sin despeinarse.
Entonces, claro, ahí también une la calidad individual.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa que ellos, hay que reconocer que el esfuerzo que hacen, porque se les veía... En los tiempos muertos tenían que sentarse, se les veía tremendamente
como
agotados.
Como el día, o sea, en Palencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que tienen es un trabajo tremendo.
Sí,
Indica
sí,
que
sí.
La liga está muy igualada, claro.
Sí, eso es así. Y tan igualada que, fíjense ustedes, los equipos que tienen opciones de jugar en la Copa Princesa. Pues hasta 9, hasta Lleida.
Hasta Lleida.
Menos, ¿no?
Bueno, de hecho, aquí Orense, aquí está Esteban, vais octavos y claro, estáis a una derrota, a una victoria, vamos, de Palencia, ¿no?
Si hoy ganan aquí,
claro,
se ponen igual que nosotros.
Se meten en la pomada totalmente,
nosotros,
vamos.
Igual pasarían a ser segundos y nosotros
sí,
a ser
sí,
octavos.
Sí, sí, así es.
No, evidentemente la liga está preciosa. Lo comentaba antes Álvaro cuando veníamos, que todos los que parece que se quieren cargar las ligas LEP, los equipos están encargando de que la liga LEP sea una auténtica delicia disfrutarla este año. Y vamos, la igualdad que existe da que, bueno, que las 3 jornadas que quedan no hay nada, absolutamente nada decidido. Y desde el noveno hasta el primero.
Sí, sí.
Y el otro día yo le preguntaba a Marc Blanch y lo decía convencido, el martes aquí que le hemos entrevistado, hasta la última jornada no se va a decidir ni qué equipos juegan, ni el orden. O sea, ni el que va a tener factor.
Sí, porque con la igualdad que hay, pues hoy supongo que volverá a haber sorpresas. Me refiero que...
Hay un Breogán Araberri.
Sí, es un partido, claro, ojo, Araberri, claro, está con la crecida,
un,
¿no?
Un Retabet Melilla.
Melilla, claro, Retabet, claro, o sea, claro. Retabet Melilla,
que,
partido.
Que viene subiendo, sí, sí, porque, sí, lógicamente tiene que subir.
Claro.
Bueno, vosotros tenéis... Orense tiene ahora un calendario, tiene una cuesta complicada.
Tenemos el Tourmalet, Tourmalet, como dijo ahora, sí. Gonzalo, tenemos el Tourmalet, ya no solo del final de primera vuelta, sino sumándole el primera jornada, porque nos toca ahora Palencia, luego es recibir a Lleida, vamos a Lugo y luego a Oviedo, es decir,
fíjate.
Son cuatro. Si jugáis contra el Teoría, los que son los cuatro primeros, por ejemplo, los cinco primeros.
Sí, sí, o sea.
¿Y cómo llega Orense? Bueno, llega después de meter una buena soba a Cáceres, aunque tampoco es... Bueno, Cáceres ha ido mejorando.
Pero Cáceres, sí, no, ha mejorado, ojo, mucho.
Ha mejorado mucho, comparado con
el primer, del Cáceres que jugó contra nosotros en el primer partido, sí, sí, de Liga, a este hay mucha diferencia. Sí. Es un equipo...
Hombre, a ver, hicimos muy buen partido. Veníamos de no tener un buen partido en Burgos.
Tenéis de recibir una paliza en Burgos, que fue, sí, algo anormal también.
Sobre todo más por la primera parte. No éramos el equipo que sabíamos defender, no teníamos esas sensaciones que hemos recuperado el otro día en el partido contra Cáceres, ¿no? Lo que pasa es que también Cáceres es cierto que no era un equipo reconocible de lo que venía jugando estos partidos atrás, pero también es mérito en parte nuestro, porque también subimos jugar y evidentemente restamos esa capacidad que tiene, ¿no?
Bueno, vamos a ir ya directamente a la scouting, luego seguimos comentando otros aspectos. Y este Orense, en cuanto a los datos, pues ya hemos contado, octavo en la tabla con 9 victorias y 5 derrotas, vienen de ganar a Cáceres, entrenados por Gonzalo García de Vitoria. ¿Este es de tus prefes?
Sí.
Está enamorado, Álvaro.
Sabéis que sí.
Yo lo sé, yo lo sé.
Mi preferido
es... retórica.
Siempre han sido Joaquín Prado, ¿no? El entrenador de Lleida, y Gonzalo, también Lizardo,
que, por cierto,
me gustaba mucho, en fin.
¿Joaquín Prado no está trabajando?
Creo que no, creo que está sin equipo, no sé si está más o menos algo.
Creo que estaba en Planasa Navarra, en Le Plata.
Ah, sí, fíjate, pues no tenía constancia de ello, fíjate.
Bueno, ¿y a qué juega este Gonzalo García de Vitoria?
Bueno, ¿a qué juega? Pues es un equipo, bueno, aquí tenemos a Esteban, lo que quieras puntualizar o concretar. Es un equipo que, sobre todo atrás, empezando por la defensa, es un equipo muy férreo, se anticipa mucho las líneas de pase, defiende con potencia, con solvencia, de hecho es la segunda defensa de la liga, si no recuerdo mal, con muy pocos puntos encajados, porque encajan, son 74 puntos, 3, los que encajan, es decir, es una defensa... bastante, bastante potente. Luego en ataque, pues es un equipo también, lo veníamos comentando, ¿verdad? Al venir, sí, que está compensado este año. Es decir, es verdad que a lo mejor en el puesto de base, con un Cristian Díaz, que es el base titular, que viene a sustituir a Pedro Rivero, le falta un segundo base, quizás de calidad. Capelán puede jugar de base, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, luego la línea exterior con el mencionado Capelán, con Hitler, con Mitrovic, que es un jugador que personalmente me gusta mucho, y por dentro con Frank Guerra, con Dimitri Flis y con Devin Wright. Una batería compensada, y que en ataque, pues le gusta meter muchos puntos, correr siempre que pueden, y dominar el rebote. Si domina el rebote, va a ser otra de las claves importantes esta noche. Podemos sufrir.
Tienen el rebote, yo creo que tienen un jugador que es el muchacho este Guerra, ¿cómo se llama?
Frank Guerra,
sí. Que a mí me parece que es un jugadorazo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Más Wright, que siempre aporta mucho trabajo, porque ya lleva toda la vida jugando a esto. Y después han traído a este muchacho, al Dimitri Flis.
Que viene de ACB, o sea que.
Mucha experiencia,
claro,
en ACB, o sea, este.
No, pues entonces. Frank Guerra es un 7 pies, ¿eh?
2-12.
Sí, no, no. Tenemos este año un buen triunvirato, incluso hasta Tomás, que ya es el segundo año que está con nosotros, también hacen muy buenos minutos de rotación, pero el triunvirato titular de que tenemos
big three.
Es importante el interior, e incluso después tanto en el tiro exterior, bueno, Capelán, estaríamos sumado a Mitrovic, ¿vale? Que le falta un poco más de regularidad, sobre todo en los partidos de casa, pero que realmente también es una auténtica ametralladora cuando tiene el día, y si se junta un día que tengan Capelán y Mitrovic el día, pues yo creo que
sufrimos, ¿no?
Hay cantos de sirena de la ACB por Frank Guerra.
A ver, tú cuenta que Frank Guerra viene de estar este año pasado en ACB, de estudiantes. Uh-huh. Entonces, evidentemente, viene a intentar hacer un buen año, porque evidentemente su objetivo es volver a ACB, evidentemente, pero a largo plazo.
Uh-huh. ¿Y cómo se ve antes del scouting ya definitivamente, cómo se ve a que Sociedad Palencia de Orense? ¿Cuál es la visión de...?
Pues, ¿cómo se va a ver? Pues como el equipo que es un equipo top de la liga, el actual campeón, que prácticamente con una parte del 70-80% de la plantilla la misma que el año pasado, y que sigue jugando pues como hacía el año pasado. Es decir, que si competimos, como sabemos, pues puede ser un partido bonito, pero como te despises un poco, nos puede evidentemente pasar por encima como muchos.
Eso mismo viene en la página web.
Te iba a decir, Chema, digo, venía el sello, ¿no? Que ha puesto también Sergio García en el equipo.
Y además es eso, dicen eso, nos alaban mucho, nos ponen muy bien y sobre todo recalcan que no se pueden descuidar. Yo creo que tienen un poco la visión puesta en Burgos, ¿no? Lo que pasó en Burgos.
Claro.
Como nos despistemos como en Burgos, es que, acabamos perdiendo de 20.
Es que nuestro santo y seña, como bien dijo Álvaro, es nuestra defensa. Entonces, si perdemos esa seña de identidad, luego puedes tener el día más o menos acertado, que bueno, luego ya es, como yo, de deportes baloncesto. Pero si perdemos esa identidad, que es nuestra defensa, es cuando podemos pasar muy mal. Pero si defendemos, como cualquier equipo de la liga, podemos competir. Pero somos conscientes de que venimos a competir contra de los mejores equipos de la liga.
¿A quién ficharías para Orense ahora mismo, así, rápidamente?
¿De Valencia?
Sí, ahora mismo.
Yo repescaría sin duda alguna a Jordan Zamora.
Repescarías,
claro. Tú en Orense,
claro, el año pasado estuvo con nosotros.
Ex Orense, claro. Es de...
Sí, sí, sí.
Sí, muy buena persona, ¿no? Por lo visto, muy buen trabajador.
Sí. Es un currante nato y es un chaval 10. Y el año pasado, bueno, y este año no se lo pudo fichar porque evidentemente ya llegamos tarde, porque sí que la idea era que hubiera sido con nosotros.
Ya renovado, ¿no?
Sí, 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 uh-huh. Por supuesto.
Bueno, pues Jonathan Zamora, hay mucho donde elegir en la plantilla que es un Trato Palencia, desde luego.
Pero como dijiste uno, yo dije,
sí, uno.
Tira el corazón, hombre.
No, además bueno. También Gonzalo decía el otro, lo leía en la página web, le deseaba lo mejor, que se alegraba de que hubiera fichado por Palencia, de que estuviera jugando bien, haciendo buenos números, y hablaba muy bien de él.
No, es muy buen chaval y un jugador y un profesional excelente.
Bueno, pues vamos allá con el posible quinteto titular que presente hoy Orense. Cristian Díaz, 24 años, 1,84, base canario, fichado esta temporada procedente de Huesca.
Sí, así es, Raúl. Bueno, vuelve a Orense tras su paso en Huesca, ¿verdad? Y bueno, sexta temporada en la liga. Lo que decía antes, tiene una difícil tarea sustituir un poco a Pedro Rivero, que es un base también top, un base que...
Es una institución.
Es una institución en la liga y incluso en Orense, ¿no? Entonces, pues bueno, lo está yendo bastante bien. Cuarto de la liga en robos, promedio 10 puntos, 3 asistencias. Yo creo que es un base que me parece un base más que aceptable, ¿no? Para llevar las riendas de este equipo.
Bueno, en el puesto de escolta, Nemanja Mitrović. Yo siempre que acabo en Beach o Ivanovic o algo así.
Te gusta, ¿no? Dices,
no es que me guste, si me asusto.
Te asusta.
Me asusto.
El sabor ahí báltico. El, sí. Sí.
26 años, 1,98. Es canadiense con pasaporte bosnio.
Sí, creo que sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, justo. Pasaporte bosnio. Bueno, usa un alero que puede jugar de escolta, como decías. Y bueno, pues tiene especialidades en las ligas de Italia y de Grecia. Debuta en la liga. Bueno, es una de las principales vías de anotación del equipo, promediando pues un 41% en triples, ¿no?
Y el otro día
un muy buen jugador,
¿no? El otro día 20 y tantos puntos, ¿no?
Y de hecho hizo por fin un partido bueno en casa, porque parecía como que tenía esa espina. Fuera estaba jugando muy bien y en casa no le entraron los tiros. El otro día pues por fin hizo un muy buen partido.
Bueno, pues que siga entrándole en casa y
hoy y fuera también, ¿no? No hay que perder las costumbres.
Bueno, de tres sería a la pívot Zarko Jukić. Que es danés y viene de Suecia. Es un 23 años, 2-0-1.
Nosotros fichamos a un sueco y no nos salió.
Danés,
¿qué tal?
La verdad que es para mí es una de las sorpresas gratas de esta plantilla. Porque llegó el último y realmente está evolucionando a pasos agigantados. Es increíble. O sea, lo de la capacidad defensiva de este jugador, parte de la capacidad atlética que tiene, sobre todo en el salto, es un auténtico bregador.
Jugar de cuatro, ¿verdad? También
sí,
incluso.
Sí, sí. Uh-huh. Es un auténtico bregador. Es un auténtico bregador.
Bueno, el dorsal 21, Dimitri Flis, 32 años, veterano, 2-0-3, un gran fichaje, pones aquí.
Yo creo que es uno de los mejores fichajes, sí, para mí, personalmente, porque, bueno, viene del ACB, no de Manresa, como decimos, suma al ACB, os pongo ahí 152 partidos, que no está nada mal.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es un jugador, pues que es un lujo poder disfrutar de él, porque ha crecido mucho las últimas temporadas.
Creo que fue compañero de Mark Blanch. Yo creo que juntos en Andorra,
y con Devin Wright en Andorra.
Con Devin Wright también. Justo. Y bueno, pues tiene buen juego de cara al aro, buenos movimientos, en fin, es un jugador que también tiene tiro exterior de media distancia. Para mí es una de las estrellas del equipo, ¿no? Sin lugar a dudas, y referencias.
Y hombre alto, Fran Guerra, 23 años, 7 pies, 2, 12 de altura, procedente de la cantera de estudiantes y, bueno pues una promesa que va a tener este año, me imagino, Lonese, está teniendo los minutos y el rol para progresar, ¿no?
Y los está aprovechando, vamos,
increíble. Números muy buenos.
De hecho, es uno de los el jugador que tenemos de mayor valoración regular que tenemos. Mm.
Sí, sí.
Por media 13 puntos con 5-4 rebotes.
Sí, líder de la liga, Raúl, en porcentajes de tiros de 2. Es decir, que cerca del aro es muy, muy fiable.
Por ponerle un pero, que le suele pasar a veces.
Es tiro libre.
A los jugadores tantos, el tiro libre.
Eso.
Bueno, de todas formas, ahí voy a discrepar por primera vez en mi vida con Álvaro. Porque es cierto que en los tiros libres, pero ha tenido una evolución muy importante de los primeros partidos ahora. Y el porcentaje ha mejorado muchísimo respecto a Frank.
Bueno, eso en cuanto al posible quinteto titular del banquillo, ¿qué destacamos, Álvaro?
Yo destaco a Diego Capelán, ¿verdad? Es un jugador que, bueno, normalmente claro, sale desde el banquillo.
Capelán no
aunque...
le ponemos titular.
Claro.
Capelán podía ser titular.
Pero efectivamente, ¿no? Bueno, ya le hemos destacado. Es el jugador que, el tercer jugador de la liga que más tira, que más anota, bueno, que más anota desde el triple, con 2,5, y el que más tira también, o de los que más, con 6,6 intentos de media. Es decir, es un francotirador, pero lo que veníamos hablando antes con Esteban, no solo un francotirador, es decir, es un jugador que juega muy bien también en situaciones de pick and roll, muy bueno en el pase, incluso ayuda en el rebote, es decir, muy completo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, es el... Y este año encima le sumas que es el capitán del equipo, o sea que...
Claro, porque ya se ha convertido en un veterano.
Claro, realmente sí, veterano de 2 años.
Y bueno, pues por destacar luego Kyle Dittel, hemos hablado un poco antes de él, otro jugador que tiene una grandes IQ baloncestística, es decir, que lee muy bien el juego, interpreta muy bien, Tomás Fernández, también mencionado antes, como cuarto pívot, y sobre todo yo creo que Devin Wright, ¿no? Es un jugador que quizás en Breogán, ¿verdad? También, Chema, sí, no hizo su mejor temporada, tuvo una temporada un poco irregular, no tuvo
bien,
suerte.
Estuvo bien en Melilla, pues sí, ha alternado años buenos y años, pero yo creo que es un luchador.
No, pero es luchador y suma muchos intangibles.
Fajador, sí, 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 que a pesar de que solamente tiene dos metros o poco más de dos metros, es un tío que aporta mucha lucha, ¿no?
Sí. No, Devin es el típico jugador que parece que no destaca, pero hace un trabajo en la sombra,
claro,
increíble.
Tú miras sus números, ¿no? Dice, pues 5,8 puntos o eso. Tú miras las estadísticas muchas veces y dices,
sí, no refleja, ¿no?
Ha jugado 20 minutos y ha hecho 2 puntos. Claro, igual ha cogido 8 rebotes, igual ha hecho dos ha cortado líneas de pase. Entonces,
los,
claro,
intangibles famosos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ha dicho una de las claves, Álvaro, el rebote. ¿Alguna otra cuestión donde creáis que pueda residir la clave del partido de esta noche? El control de algún jugador.
Los tiros libres, quizás, ¿eh? Yo lo digo más que nada porque Orense es el peor equipo de la liga en tiros libres. Entonces, si es un partido igualado como se prevé, puede ser un elemento importante.
Yo creo,
¿no?,
que nosotros, por ejemplo, excepto el día de Araberri, claro, que es que los, no hago nada más que pensar en los dos negritos estos que las metían de todos los lados. Por ejemplo, cuando vino aquí Oviedo, cuando ha venido, pensando este equipo en Marín, que venía,
sí,
con la estrella,
algo,
este, con Kane, con Kane.
Sí, son Kane.
Y pues siempre les hemos anulado, ¿no? Hemos anulado a lo que son las estrellas de
ya el año pasado, ¿eh?
Sí, el año pasado también. Es decir, anulando igual si este año paras, estoy pensando en Fran Guerra o en...
O
Capelán,
sí,
o
sí,
tal. Eso es lo que estamos haciendo. Normalmente lo hacemos muy bien, ¿no? Es decir, paras a las estrellas del equipo y entonces hay un cortocircuito ahí de un jugador que de pronto, pues, como pasó con Kane, venía de meter 25 puntos
hizo
7 de valoración, sí, entonces sí, sí, eso influye mucho en lo que es el rendimiento global del equipo, ¿no? O puede influir.
¿Y desde ese punto de vista orense?
Pues desde el punto de vista orense yo creo que la clave, yo voy a coincidir en ese sentido con Álvaro, quizá la clave puede estar, parece una tontería, en el tiro libre, siempre y cuando realmente los dos equipos estén rindiendo al nivel que realmente están.
Claro.
Si nosotros rendimos nuestro nivel defensivo, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa.
Bueno, pues ha sido un placer, Esteban. Te esperamos aquí a finales de enero.
Ah, pues esperemos ir en la Copa, por supuesto. Pero quizás en Orense.
Estás invitado. No, aquí.
Ah, vale.
Esperamos aquí.
Bueno, Orense se come bien.
Esta es tu casa.
Oye, y Chema es habitual de sus balnearios, ¿eh?
Balnearios.
Les conoce bien ahí. O sea,
que sí les conoce.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Solo me permitir un saludo a los Coprodes, que también conoce Álvaro, que siempre nos sigue. Es una pareja estupenda.
Estarán viendo, ¿no? Puesto el Facebook Live.
Un saludo. Bueno, la semana que viene hablaremos de la tercera carrera del Pavo, que no se me olvide, que se va a disputar el lunes día 26 en el circuito de Ribera Sur. Ya vendrá la gente de Disco Bolo Sport, que son los organizadores. El Pavo, tú estás en nada del Pavo, ¿eh? Oye, ¿os gustan los chichos? ¿Tú hasta cuándo te quedas aquí en Palencia?
Hasta la noche, después del partido y nos vamos.
Yo a mi mujer le encantan.
Mañana los chichos en Sala Quasar.
Anda,
los chichos, ¿eh? Sí, no os atrevéis a cantar ninguna, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Nada.
Porque tú eres bonita, porque tú te pones caprichosa.
¡Ahí está! ¡Arriba, arriba!
Y sin acento gallego.
Buen fin de semana a todos.